Son las 12 horas de Indonesia Occidental o las 17 UTC.
Desde Jakarta, RRI World Service, La Voz de Indonesia, con el programa español.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, presenta las noticias, informaciones actuales, entretenimientos de Indonesia.
Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Estimados radioescuchas, este es RRI World Service, Voice of Indonesia. Hoy tenemos programas primeramente noticias, después de las noticias tenemos otros programas. Son noticias semanales que se trata de informaciones interesantes recopiladas de unas regiones de Indonesia esta semana. Después de noticias semanales tenemos hoy en la historia que se trata de qué ocurrió en el día como hoy en la historia. Después de hoy en la historia tenemos Mi Indonesia, que se trata de los temas políticos, económicos, sociales de Indonesia. Después de Mi Indonesia tenemos La Belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Después de La Belleza tenemos La Miscelánea, que se trata de la ciencia, tecnología, estilo de vida de Indonesia. Y al final de los programas tenemos El Mundo Musical. Bueno, estimados escuchas, que manténganse en sintonía.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, con las noticias.
Las noticias en breve. Indonesia ganó en varias categorías en Langoland International Musical Estate Fort, que tuvo lugar en Gales, Reino Unido, del 3 al 8 de julio. La ministra de Asuntos Marítimos y Pesca de Indonesia, Susi Pujastuti, cree que los desechos plásticos se han convertido en una amenaza para los mares de Indonesia. La mayoría de los banqueros de Indonesia ven a Gojek como un competidor emergente para los bancos convencionales en el sector de pagos, según una encuesta realizada por PricewaterhouseCoopers. El ministro de Transporte Budi Karya Sumadi dijo que el gobierno planea desarrollar 10 nuevos aeropuertos para apoyar el desarrollo del turismo en el país. Las noticias en detalle. Indonesia ganó en varias categorías en Langoland International Musical Estate Fort, que tuvo lugar en Gales, Reino Unido, del 3 al 8 de julio. Según la declaración escrita recibida aquí el viernes, un equipo de misión cultural de la Escuela Al Azhar Pondok Labu de Jakarta representó a Indonesia en el Festival Intercultural Langoland International Musical Estate Fort, uno de los eventos musicales y de danza más prestigiosos del mundo. Cada año, alrededor de 50 países envían a sus representantes con aproximadamente 5.000 concursantes en total. Durante casi una semana, 50.000 espectadores del Reino Unido y fuera del país vendrían y verían el festival, mientras que al mismo tiempo disfrutarían de los hermosos paisajes que el norte de Gales tiene para ofrecer. Este año, en el Langoland International Musical Estate Fort, el equipo ganó con éxito en varias categorías, incluido el primer lugar en C1 Traditional Folk Dance Group, el segundo lugar en C4 Cultural Showcase y el tercer lugar en C2 Choreographed Stylist Folk Dance categorías grupales. Además, también ganaron The Dance Champion of Lucille Armstrong Award 2018 como el mejor baile de los ganadores de las categorías C1, C2, C3. El coordinador de la función social y cultural de la Embajada de Indonesia en Londres, Thomas Siregar, declaró que los logros del equipo han impulsado el nombre de Indonesia en la escena internacional a través de las promociones de arte y cultura. La ministra de Asuntos Marítimos y Pesca de Indonesia, Susi Pujastuti, cree que los desechos plásticos se han convertido en una amenaza para los mares de Indonesia. Todas las partes tienen la responsabilidad de garantizar que los residuos de plástico no terminen en el mar. La existencia de buques pesqueros ilegales no es la única amenaza para los recursos marinos de Indonesia. La basura plástica se ha convertido en una de las principales amenazas en los últimos días, dijo el ministro. El gobierno de Indonesia se había comprometido anteriormente a reducir el desperdicio de plástico en sus áreas marítimas, dijo el personal experto para ecología marina y recursos marinos del ministro de Pesca y Asuntos Marítimos, Aryo Hanggono. En la actualidad, señaló que se estaba formulando un blueprint de la regulación presidencial sobre la gestión de desechos plásticos en el mar para garantizar la coordinación entre los gobiernos central y local. Señaló que las cáscaras de plátano tardaron 2 semanas en descomponerse, mientras que las bolsas de plástico tardaron entre 10 y 20 años en descomponerse y las botellas de plástico tardaron cientos de años en descomponerse. Además, remarcó que varios estudios también indicaron que si no se producen cambios significativos, se espera que la proporción de plástico a peces en los océanos llegue a 3:1 para 2025 y los océanos contendrán más plástico que peces para 2050. El sector pesquero y marítimo se ha convertido en la principal fuente de ingresos económicos de Indonesia. Sin embargo, la sostenibilidad no se logrará a menos de que el sector se preserve realmente. Mientras tanto, el director ejecutivo de la Fundación Khati, M.S. Sembiring, señaló que Indonesia posee la mayor biodiversidad del mundo. El presidente indonesio Joko Widodo comentó anteriormente que Indonesia debe tomar medidas serias para explotar sus recursos marítimos, que él cree que son el futuro de la economía del país. Dijo que solo una pequeña parte de los recursos marítimos por valor de 17 cuatrillones de rupiah o 1,28 billones de dólares anuales podría ser explotada. La mayoría de los banqueros de Indonesia ven a Gojek como un competidor emergente para los bancos convencionales en el sector de pagos, según una encuesta realizada por PricewaterhouseCoopers Indonesia. La encuesta busca recopilar diversos puntos de vista de altos ejecutivos bancarios sobre el banco digital en Indonesia. Un comunicado de prensa recibido por The Jakarta Post el jueves decía que la mayoría de los banqueros de Indonesia, alrededor del 72%, considera que Gojek es uno de los competidores emergentes con GoPay y otros servicios. Mientras tanto, alrededor del 62% de los banqueros de Indonesia también creen que Alibaba con su Alipay y otros servicios también podrían surgir como un serio competidor bancario en el futuro cercano. El presidente Taruna Jaya, líder de tecnología y riesgo en PricewaterhouseCoopers Indonesia, dijo que la encuesta se enfocaba en 6 áreas principales, incluyendo estrategia digital y modelos operativos, talento y habilidades digitales y tecnología emergente e innovación, experiencia del cliente, análisis digital y toma de decisiones y riesgos y desafíos. La encuesta también encontró que las amenazas a la seguridad cibernética representan un riesgo importante para las empresas digitales en los próximos 2 o 3 años. El 44% de los encuestados indica que el objetivo principal de su estrategia digital es mejorar la experiencia de sus clientes y empleados. También descubrió que el 66% de los encuestados dijo que había desarrollado una estrategia digital como parte de su estrategia corporativa, y alrededor del 56% indicó que había establecido un objetivo de ingresos de más de 5% de las iniciativas digitales. El ministro de Transporte de Indonesia, Budi Karya Sumadi, dijo que el gobierno planea desarrollar 10 nuevos aeropuertos para apoyar el desarrollo del turismo en el país. Dijo que el gobierno estaba discutiendo los recursos financieros para los proyectos planeados. Dijo que los aeropuertos se desarrollarían en Lampung, Sulawesi Central, Sulawesi Sudoriental, Nusa Tenggara Oriental, Kalimantan Central, Bangka Belitung y Sumatera del Norte. Hablando sobre los recursos financieros para los proyectos del aeropuerto, Budi dijo que el gobierno invitó al sector privado a ayudar a desarrollar los aeropuertos debido a una cantidad limitada de fondos para infraestructura del presupuesto estatal. El gobierno también discutía la propiedad de los aeropuertos, agregó. Dijo que existe la opción de que el aeropuerto sea propiedad de empresas privadas, mientras que el gobierno solo supervisaría y operaría los aeropuertos que desarrollarían los operadores aeroportuarios estatales, AP primero y AP segundo. Por razones de seguridad, el gobierno necesitaba controlar la operación de los aeropuertos que serían propiedad de compañías privadas. Dijo que el proyecto de tren de alta velocidad Jakarta-Bandung era un ejemplo de un proyecto de infraestructura que estaba siendo financiado por empresas privadas. Estimados escuchas, estas fueron las noticias.
Indonesia es el país archipelágico más grande del mundo. Indonesia, un país que tiene diversas etnias, culturas e idiomas, donde la hospitalidad de su gente se convierte en algo que le extraña a la gente. ¿Sueñas con visitar este maravilloso país? Haga realidad su sueño siguiendo Voy International Quiz 2018. Si tienes suerte, puedes tomar unas vacaciones y disfrutar de la belleza de Indonesia de forma gratuita. ¿Cómo gana el quiz? Para ganar el quiz, responda a las siguientes preguntas. Primera, mencione edificios históricos en Bandung que usted sabe. La segunda, ¿por cuál medio estás escuchando RRI World Office Voice of Indonesia? ¿Streaming u onda corta? ¿Por qué? La segunda, ¿cuál es tu programa favorito? Envíe las respuestas junto con sus datos personales, el número de pasaporte y el pasaporte con fecha de vencimiento a nuestra dirección electrónica voyquiz2018@voynews.id.
antes del 31 de julio de 2018 a las 24 horas UTC. VOI International Quiz 2018 es presentado por RRI World Office Voice of Indonesia.
Noticias semanales, información única e interesante de varias regiones de Indonesia.
Oyentes, llegamos al segmento Noticias Semanales de Indonesia, programa que trae información interesante de todo el país en una semana. La primera noticia vino de Bogor, Jawa del Oeste. El gobierno de la ciudad de Bogor recibió el Premio Nacional de Tanda Jasa Bakti Kooperasi y las Pequeñas y Medianas Empresas de 2018 del Ministerio de Cooperativas y Empresas Macro, Medias y Pequeñas. El jueves pasado, el jefe de la Oficina Cooperativa y Empresas Macro, Medianas y Pequeñas de Bogor, Anas Rasmana, dijo que el premio fue recibido directamente por el alcalde de Bogor, Bima Arya Sugiarto, quien fue entregado el miércoles al ministro de Cooperativas y las Pequeñas y Medianas Empresas, Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga en Tangerang. Según Anas, este premio no puede separarse de una serie de políticas emitidas por el alcalde de Bogor, Bima Arya, que tiene un impacto directo en el clima económico, especialmente en el sector de las cooperativas y las pequeñas y medianas empresas. La política es un presupuesto que es muy pro-cooperativo y los sectores de las pequeñas y medianas empresas con un presupuesto alcanzaron 94,96 mil millones de rupiah. Según él, esta política hace que las cooperativas y las pequeñas y medianas empresas no solo sobrevivan, sino que también sean capaces de ganar en medio de las crisis económica mundial. Otra política llevada a cabo por Bima, continuó, es la formación de organizaciones oficiales en cooperativas y las pequeñas y medianas empresas. Además, el alcalde de Bogor también logró cambiar 86 unidades de institución de microfinanzas que no han sido autorizadas e incorporadas a una cooperativa. La siguiente noticia vino de Surabaya, Jawa Oriental. El ministro de Investigación, Tecnología y Educación Superior, Muhammad Nasir, inauguró el miércoles Hospital de Animales de la Universidad de Airlangga, Surabaya, que es el primer hospital educativo de animales en Indonesia. El ministro, después de la inauguración, dijo que se espera que el hospital brinde aprendizaje a los profesores y estudiantes relacionados con la mejora de la competencia en el campo de la salud animal. Él sugiere que los hospitales de animales de la Universidad de Airlangga no son solo para mascotas, sino también para ser consumidos como pollos, vacas y cabras. El Hospital Veterinario Educativo de la Universidad de Airlangga tiene una variedad de instalaciones modernas que incluyen unidades quirúrgicas y radiológicas, unidades de acupresión, unidades de células madre, unidades de consulta de salud y alimentación, unidades de laboratorio, unidad de hematología, unidad de farmacia clínica, unidad de atención hospitalaria y atención médica. Además, hay una unidad de piscina e hidroterapia, la unidad house calling y también están equipadas con varios soportes de diagnóstico modernos como ultrasonidos y röntgen. Las últimas noticias provienen de Lebak, Banten. las comunidades beduinas en el interior de Regencia de Lebak Banten prohibieron los productos modernos en lugar de las costumbres locales. La operación que se realizó el jueves involucra a docenas de beduinos indígenas y beduinos adyacentes que nombraron ancianos indígenas. Las sociedades beduinas deben obedecer y cumplir las normas consuetudinarias que prohíben el uso de equipos modernos, incluidos los vehículos de dos ruedas y las cuatro ruedas. Si en la operación se encuentran, se destruirán equipos modernos o artículos domésticos. Mientras tanto, si tienen un vehículo, entonces coordinarán con la policía. La policía llevará a cabo la confiscación de vehículos si realmente pertenecen a residentes beduinos con certificado de número de vehículos y libros de vehículo propio comprobados. Sin embargo, si toman prestado el vehículo de otra persona, entonces puede ser tomado por el propietario o el dueño. Las operaciones llevadas a cabo por la sociedad beduina apuntan a hacer cumplir las normas consuetudinarias que prohíben los bienes modernos. Los residentes beduinos no pueden tener artículos para el hogar como vasos, platos, frascos, teteras, cucharas, colchones, tenedores y otros. Varios residentes beduinos admitieron que estaban dispuestos a que los muebles fueran destruidos porque estaban prohibidos por la costumbre. Bueno, estimados escuchas, estas fueron las noticias semanales de hoy.
Hoy en la historia, los hechos históricos que les presentamos a través del programa Hoy en la Historia.
Oyentes, llegamos al segmento de Hoy en la Historia, conmigo Burgias. ¿Qué ocurrió en el día como hoy en la historia? Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 14 de julio de 1958. El último rey de Irak, Faisal II, falleció durante el golpe nacionalista al árabe. Faisal II fue el rey de Irak que gobernó entre 1939 y 1958. Faisal tenía solo 3 años cuando, el 4 de abril de 1939, fue coronado rey de Irak después de la muerte de su padre Ghazi en un accidente automovilístico. Debido a que Faisal no tiene edad suficiente durante más de 14 años, es decir, desde el 4 de abril de 1939 hasta el 2 de mayo de 1953, su tío es el guardián del rey. Desde el 2 de mayo de 1953, Faisal II acaba de obtener el poder completo. En 1958 estallaron disturbios en Irak que desencadenaron una revolución bajo el liderazgo de Abdul Karim Qasim. El 14 de julio de 1958, el rey Faisal murió en la revolución. Continuamos al acontecimiento ocurrido el 14 de julio de 2004. Hugeng Imam Santoso falleció. Hugeng Imam Santoso, quien murió el 14 de julio de 2004 a causa de una enfermedad, es una de las figuras de la policía de Indonesia. Hugeng Imam Santoso, una de las figuras de la policía Indonesia, se desempeñó como el quinto jefe de la Policía Nacional de Indonesia desde 1968 hasta 1971. Cuando se desempeñó como jefe de la Policía de la República de Indonesia, lo primero que hizo fue modernizar algunas áreas relacionadas con la estructura organizativa en la sede de la policía. Como resultado, la nueva estructura parece más dinámica y comunicativa. En segundo lugar, sobre el cambio de nombre del jefe de policía y la sede. De acuerdo con el decreto presidencial número 52 del año 1969, la designación del comandante de la fuerza policía se cambió a jefe de policía de la República de Indonesia. De esa forma, el nombre de cuartel general de la policía se transformó en la jefatura de policía. El cambio trajo varias consecuencias para varias agencias en la Policía Nacional de Indonesia. Bajo el liderazgo de Hugeng, el papel de la policía en el mapa de la Organización Internacional de la Policía Criminal de la Organización Internacional de Policía se hizo más activo. Estuvo marcado por la apertura de la Secretaría de la Oficina Nacional de Interpol en Jakarta. Terminamos este hoy en la historia con la fecha de erupción, con el acontecimiento de erupción del Monte Lokon en Sulawesi del Norte. El Monte Lokon es una montaña cerca de la ciudad de Tomohon en la provincia de Sulawesi del Norte. Esta montaña tiene una altura de 1.580 metros desde el nivel del mar. El 14 de julio de 2011 a las 22:45 hora de Indonesia Central, Lokon hizo erupción de volcanos con material incandescente, arena y lluvia de cenizas a una altura de unos 1.500 metros. Además, la erupción ocurrió nuevamente el viernes por la mañana alrededor de las 1:30 hora central de Indonesia, con material volcánico que estalló a 600 metros. Esta erupción resultó en más de 10.000 residentes en varias aldeas, entre ellos Kinilau, Tinur y Kakaskaksen, huyeron a Tomohon o Manado. Bueno, estimados escuchas, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Indonesia en el campo de la economía, política exterior, Pancasila, deportes, medio ambiente, presentado en Mi Indonesia.
Estimados oyentes, la voz de Indonesia les presenta el programa de Mi Indonesia, que se trata el presidente Joko Widodo asistió a la conmemoración del Día Nacional de la Cooperativa. Así mantenga 12 sintonía. Estimados oyentes, el 71º Día Nacional de la Cooperativa se conmemoró el 12 de julio en AIS BSD, Tangerang, provincia de Banten. En la conmemoración de este año, el tema tomado es fortalecimiento de las cooperativas que fomentan la economía nacional. La conmemoración se inauguró con un discurso del presidente de la Junta de Cooperativas de Indonesia, Nurdin Halid. En su discurso, Nurdin explicó lo que se hizo para dar la bienvenida al Día Nacional de las Cooperativas. El presidente Joko Widodo asistió a la 71ª conmemoración del Día Nacional de Cooperativas. Y en su discurso, el presidente expresó su esperanza de que algún día haya cooperativas en Indonesia que puedan crecer y desarrollarse con una velocidad de dinero muy grande. Según el presidente Joko Widodo, hasta ahora la mayoría de las cooperativas en Indonesia solo pueden recaudar fondos en pequeñas cantidades. De hecho, el potencial de las cooperativas para ser grande es muy abierto. El presidente también dio un ejemplo de la cooperativa Frontera que se encuentra en Nueva Zelanda. Según él, esta cooperativa logró mostrar su existencia en el campo de la producción de leche y productos lácteos a partir de la leche. El presidente también dio otro ejemplo de la cooperativa Ocean Spray en los Estados Unidos. La cooperativa logró desarrollar arándanos rojos recolectados de los agricultores. A continuación, Ocean Spray desarrolla productos procesados de arándanos rojos tales como jugos, pasas y frutas secas. Esta cooperativa también logra cosechar los beneficios todos los años a miles de millones de dólares estadounidenses. El presidente considera que las cooperativas deben ser un foro para innovación y promotora de innovación, y pidió a las cooperativas que utilicen la tecnología digital para desarrollar sus negocios. De esa forma, las cooperativas en Indonesia no están desactualizadas. El presidente Joko Widodo también pidió a cada cooperativa que creara páginas en redes sociales, tales como Twitter, Facebook e Instagram. También pidió a la cooperativa que aprenda a crear contenido interesante en las redes sociales. El presidente Joko Widodo cree que, al utilizar la tecnología digital, las cooperativas comerciales continuarán creciendo rápidamente. Por lo tanto, la cooperativa puede llegar a toda la comunidad sin verse obstaculizada por las limitaciones de distancia. En su discurso, el presidente Joko Widodo también llevó a cabo la socialización del impuesto final sobre la renta de las empresas micro, pequeña y mediana, o UMKM, al 0,5%. En esta ocasión, el presidente Joko Widodo estuvo acompañado, entre otros, por el ministro coordinador de Economía, Darmin Nasution, y el ministro de Cooperativas y Empresas Micro, Pequeñas y Medianas, Puspa Yoga. Al margen de la advertencia, el ministro de Cooperativas y Empresas Micro, Pequeñas y Medianas dijo que está llevando a cabo una reforma total de la cooperativa a través de tres pasos estratégicos para mejorar el papel de las cooperativas en el crecimiento económico, de acuerdo con la dirección del presidente Joko Widodo. Los tres pasos estratégicos, a saber, reorientación, rehabilitación y desarrollo. Puspa Yoga continuó: en los tres años de la reforma total de la cooperativa, muchos arreglos cooperativos se han implementado con éxito, tanto para las promotores de la cooperativa, comunitario e institucional de la cooperativa misma. Los indicadores de crecimiento cooperativo muestran un aumento. Con base en los datos procesados por el Ministerio de Cooperativas y Empresas Micro, Pequeñas y Medianas y la Oficina Central de Estadísticas, la contribución del Producto Interno Bruto de las cooperativas al Producto Interno Bruto Nacional continúa en aumento. En el año 2014, el Producto Interno Bruto de la cooperativa es solo de 1,71%, luego aumenta a 3,99% en el año 2016. Y en el año 2018 se eleva nuevamente a 4,48%. Así fue toda mi Indonesia de hoy.
Kuatkan hatimu, berikan energi di dalam semangatmu. Tegaklah berdiri, terbanglah kau tinggi. Inilah saatnya namamu bergema. Maknai kekalahan sebagai kemenangan yang tertunda. Jangan pernah berputus asa, jadi yang terbaik. Show the world you're as bright as the sun. We deserve to be the one.
Indonesia es el país archipelágico más grande del mundo. Indonesia, un país que tiene diversas etnias, culturas e idiomas, donde la hospitalidad de su gente se convierte en algo que le extraña a la gente. ¿Sueñas con visitar este maravilloso país? Haga realidad su sueño siguiendo Voy International Quiz 2018. Si tienes suerte, puedes tomar unas vacaciones y disfrutar de la belleza de Indonesia de forma gratuita. ¿Cómo gana el quiz? Para ganar el quiz, responda a las siguientes preguntas. Primera, mencione edificios históricos en Bandung que usted sabe. La segunda, ¿por cuál medio estás escuchando RRI World Service Voice of Indonesia? ¿Streaming u onda corta? ¿Por qué? La segunda, ¿cuál es tu programa favorito? Envíe las respuestas junto con sus datos personales, el número de pasaporte y el pasaporte con fecha de vencimiento a nuestra dirección electrónica voyquiz2018@voynews.id antes del 31 de julio de 2018 a las 24 horas UTC. Voy International Quiz 2018 es presentado por RRI World Service Voice of Indonesia.
Reconozca la riqueza del arte, la cultura y el turismo de Indonesia en el programa La Belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia. Un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En la edición de hoy les presentaremos a geplak, la comida típica de Bantul en la región especial de Yogyakarta, Jawa Central. Así manténganse en sintonía la voz de Indonesia a través de la onda corta 9525 kHz o de nuestra transmisión en vivo, www.voynews.id. Estimados oyentes, algunas personas dicen que Yogyakarta es una ciudad amigable y dulce, tan dulce como el geplak. Geplak es una de las comidas tradicionales de Bantul, Yogyakarta. En el pasado, geplak estaba hecho de coco inmaduro, azúcar de coco, hoja de pandanus, vainilla, harina de arroz glutinoso, azúcar en granulos y agua. Geplak tenía un sabor dulce que era de coco y azúcar de palma. Por lo tanto, geplak en el pasado era alimento básico que reemplazaba el arroz cuando sucedía la temporada de hambruna. Geplak también es una de las evidencias de que los yogyakartas la gente de Yogyakarta le gusta el sabor dulce. Estimados oyentes, hoy el Geplak es una marca registrada de Bantul. Por lo tanto, Bantul tiene un apodo llamado Ciudad de Geplak. Además de ser conocida como la Ciudad de Geplak, Bantul ya está conocido como área productora de coco y caña desde la época holandesa. Debido a su abundante producción de coco, el precio de coco en Bantul es más barato de otros lugares. Para hacer que el coco sea más valioso, Bantul produce el geplak. La producción de geplak resulta el valor del coco y de la caña agregado. Más importante aún, los residentes locales tienen un nuevo medio de vida que puede aumentar sus ingresos. Estimados oyentes, en el pasado, Geplak solo tenía dos colores, blanco y marrón. Ahora Geplak es más colorido en amarillo, rojo claro y verde, así como sus sabores que también son variados, a saber el sabor de jengibre, maní, durian, fresa y naranja. Sin embargo, los ingredientes de Geplak todavía naturales, sin conservante. Estimados oyentes, cocinando geplak es simple. La carne de coco se clasifica y luego se empapa con agua de coco hasta que el aceite desaparece. Entonces se limpia y se tritura. Se pone en una sartén que contiene azúcar mientras se cocina. Luego se le da sabor de acuerdo con su deseo. La masa de geplak se forma de bolas y se fríe. Si el proceso de cocinarlo es bien hecho, el geplak puede ser duradero y es adecuado para traerlo como recuerdo típico de Jogja, especialmente de Bantul. Geplak se vende solo 20.000 de rupias por un kilogramo, empaquetado en besek, un contenedor hecho de bambú trenzado. Estimados oyentes, para aquellos que disfrutan del geplak por primera vez, el sabor es demasiado dulce. Por lo tanto, deben disfrutar del geplak con una taza de té o café expreso. Y así fue nuestra experiencia gastronómica en la ciudad Bantul de la región especial de Yogyakarta, con el bocadillo típico geplak. Gracias por escucharnos y hasta el próximo segmento de La Belleza de Indonesia.
La miscelánea les presenta información sobre mujeres, jóvenes y logros de Indonesia. Estimados escuchas de RRI World Office Voice of Indonesia, llegamos al segmento de la miscelánea. Estimados oyentes, hacia el Día Nacional de la Conservación de la Naturaleza el 10 de agosto, la Dirección General de Recursos Naturales y Conservación de Ecosistemas del Ministerio de Medio Ambiente y Bosques organizan el Festival de Parques Nacionales y Parques Naturales en el Templo Prambanan, que se inició el 6 de julio y termina el 8 de julio de 2018. El director de Utilización de Servicios Ambientales de Conservación Forestal de Dirección General de Recursos Naturales y Conservación de Ecosistemas, Dodi Wahyu Karyanto, explicó que este festival tiene como objetivo hacer que la gente esté más familiarizada con la existencia
de 54 parques nacionales y 118 parques naturales turísticos repartidos por toda Indonesia. El Festival de los Parques Nacionales y el Parque de Turismo de Naturaleza están llenos de varias series de eventos como exhibiciones por sala o sala del Parque Nacional, sala de conservación de recursos naturales. También hay programas de entrevistas con varios temas. Además, el público está entretenido con presentaciones artísticas y culturales, festivales de cortometrajes y festivales de fotografía. Aún en la misma serie, Ministerio de Medio Ambiente y Bosques organiza la feria de viaje, la feria de viajes al Parque Nacional, un viaje abierto al Parque Nacional y maratón de la bicicleta de montaña del Parque Nacional del Monte Merbabu al Parque Nacional Monte Merapi. Junto con la implementación del festival, la Dirección de Utilización de Servicios Ambientales de Conservación Forestal también lanzó una serie de servicios de turismo natural en el área de conservación, a saber, la aplicación de Android, el turismo natural de Indonesia, Tintineo, Ven al Parque Nacional, así como las aplicaciones de boleto electrónico de turismo de conservación. Esta aplicación facilitará que los turistas obtengan información sobre el precio de las entradas y diversas atracciones que se encuentran en el Parque Nacional o el Parque de Atracciones Naturales. Porque según el Director General de Recursos Naturales y Conservación de Ecosistemas, Dodi Wahyukaryanto, todavía hay muchas personas que tienen dificultades para encontrar información precisa sobre el Parque Nacional y el Parque de Turismo Natural. La aplicación se puede descargar en la tienda de juegos de aplicación o de apps. Según Dodi Wahyukaryanto, el rápido uso de las redes sociales por parte de la sociedad actual puede mejorar la efectividad y ampliar el alcance de la promoción y la publicidad. Se espera que las personas obtengan información más sencilla sobre el turismo en las áreas de conservación, por supuesto, para crear conciencia de los turistas a la hora de apoyar la conservación y apreciar la cultura local. Mientras tanto, el Tintineo entra al Parque Nacional trae el mensaje para aumentar la conciencia pública para ser un visitante responsable y participar en el mantenimiento del área de conservación. Bueno, estimados radioescuchas, este fue el programa Miscelánea de hoy con el tema El Festival de Parques Nacionales y el Parque de Turismo de Naturaleza de 2018. Nos encontramos mañana con otros temas interesantes.
El Mundo Musical es la presentación de música y canciones de Indonesia.
Hola oyentes de RRI World Office Voice of Indonesia, donde quiera que estés, bienvenido al segmento del Mundo Musical. Un segmento del Mundo Musical es un segmento que te introduce la música indonesia, ya sea tradicional o moderna. En la edición de hoy te presentaremos Once Mekel. Para iniciar nuestro segmento del Mundo Musical de hoy, escuchemos una canción titulada Menaklukkan Dunia, o en español Conquistar el Mundo. Una canción cantada por el cantante Once Mekel feat. Shakira Jasmine. Feliz escucha.
Dalamnya lautan akan kuarungi. Gunung yang menjulang pastikan ku daki.
Rintangan yang jangan pernah menyerah.
Oyente, Once Mekel es más conocido como ex vocalista de la banda musical Dewa 19, pero el carácter de su voz, que es especial y fuerte, hace que los amantes de la música indonesia sean fáciles de conocer las obras de una vez. Oyente, escuchemos la siguiente canción titulada Hidup Ini, o en español, Esta Vida.
Hidup ini harusnya bukan cuma perhentian sementara yang tiada bermakna, bukan hanya pencarian akan semua keindahan fana yang pasti ada akhirnya. Temukan kembali sesuatu yang sejati jauh di sana bagi. Temukan lagi dirimu di dalam dirimu. Hidup ini mestinya bukan cuma perang sandiwara.
Gracias. Ustedes han escuchado el programa en idioma español de RRI World Service, La Voz de Indonesia.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.co.it/spanish.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Envíenos sus comentarios y sugerencias a RRI World Service, La Voz de Indonesia, Gedung RRI, cuarto piso, Jalan Merdeka Barat, número 4 y 5, Jakarta, o apartado postal 1157, Jakarta 10011. También puedes unirte a nuestras redes sociales de Facebook, Voice of Indonesia, y Twitter, @VoiceIndonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.